Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a las noticias de hoy que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Un misil sirio explotó en el Negev. Israel responde atacando los alrededores de Damasco. Jóvenes árabes arrestados por abofetear a ultraortodoxos judíos en un tranvía de Jerusalén. Bennett no acepta la elección directa de primer ministro y complica el panorama político de Netanyahu. Aviones militares de Israel y Emiratos realizaron por primera vez un ejercicio conjunto. Estos son los temas de hoy aquí en la primera parte de las noticias que darán paso a la agenda cultural del día. Una enorme explosión producto de un misil sirio que habría impactado no lejos de la secreta central nuclear de Dimona se escuchó en el norte del desierto del Negev en horas de la madrugada del miércoles al jueves. Según el ejército israelí, se trató de un misil perdido que no tenía como objetivo atacar un blanco específico en Israel, sino que fue dirigido contra cazas israelíes que estaban llevando a cabo una misión contra blancos enemigos en el lado sirio de las alturas del Golán. No se informó de heridos o daños materiales. En respuesta, Israel atacó la batería desde donde fue disparado dicho misil, así como otros sistemas antiaéreos en territorio sirio también. Al parecer se trató de un misil tierra-aire SA-5 de fabricación rusa que pesa varias toneladas y porta una ojiva explosiva de 200 kilogramos.
Bueno, esto despertó en un principio las alarmas en Israel. Un misil sirio sobrevolando el espacio aéreo israelí, atravesándolo prácticamente de norte a sur hasta llegar al desierto del Negev y cayendo en las cercanías, vamos a ver, que no muy cerca, pero digamos en un área de algunos kilómetros alrededor de donde está esta base de esta central nuclear famosa de Dimona. Pero el portavoz militar lo ha aclarado enseguida, dice que no ha sido un ataque a este sitio, ni siquiera ha sido un ataque intencionado hacia territorio israelí, sino un mal funcionamiento de un misil, de estos misiles de fabricación rusa que les han vendido a los sirios y que en realidad no sirven para mucho. Siempre que hay algún operativo de la Fuerza Aérea Israelí en territorio sirio, ya reportan que dispararon las defensas antiaéreas con misiles y que derribaron a los misiles israelíes, pero es mentira porque estos misiles son de una tecnología bastante ineficaz, por lo menos con los ciclos de producción actuales y las tecnologías punteras que Israel posee. Así que bueno, es un incidente que esperemos no tenga mayores consecuencias porque Israel ha dado su respuesta, pero ha sido una respuesta bastante contenida, es decir, no en proporción a la penetración que fue bastante amplia. Lo que no está tampoco muy claro porque al parecer se ha dicho que se disparó un antimisil Patriot, no el Cúpula de Hierro, sino un sistema más antiguo de fabricación estadounidense que estaba, digamos, en funcionamiento generalmente hace 10, 15, 20 años, pero que hoy en día también es un sistema bastante obsoleto. Así que es muy posible que este misil Patriot no lograra interceptar a este misil perdido. Recordemos que justamente los Patriot fueron los mecanismos de defensa que tuvo Israel cuando Estados Unidos lanzó la primera guerra del Golfo contra Irak por su invasión de Kuwait a principios de los años 90. Es decir, ya han pasado casi 30 años desde entonces. Por eso digo que la tecnología es bastante ineficaz y si hubiera sido un objetivo con la certeza de que podía causar algún daño, yo creo que se hubiera activado un Cúpula de Hierro para eliminarlo.
un par de niños ultraortodoxos fueron víctimas de otro par de adolescentes árabes que fueron detenidos tras subir el vídeo del incidente a la red social TikTok la semana pasada. Uno de los agresores, residente del barrio de Shuafat de Jerusalén Este, había escapado a Cisjordania.
Bueno, y este es el que ha sido detenido. Vamos a ver, hay una imagen que se ve hoy que ilustra lo que ha pasado. En cualquier otro país del mundo, un incidente así, pues no aparecería en las noticias. Es una agresión juvenil. Pero estamos hablando de una agresión juvenil que parece un calco a escala de lo que está pasando de forma bastante cotidiana en esa zona. Es decir, de jóvenes o no tan jóvenes árabes que agreden a judíos, en este caso judíos que visten y son identificables como tales porque son chicos ultraortodoxos con sus trajes, con sus tirabuzones y todo lo que los caracteriza. Fue una acción de abuso que fue grabada en las redes sociales y que evidentemente no reviste mayor gravedad tal como está ahora, pero si esto no se ataja en este momento, puede crear una ola de gente que emule, de otros chicos que emulen esta situación, y entonces nos estaremos enfrentando a un problema mucho mayor, porque estamos hablando de gente muy joven, de adolescentes, y que igual no son conscientes de la gravedad que puede desencadenarse a partir de este tipo de situaciones. Por suerte, por ejemplo, en el mismo tranvía no viajaban soldados o alguien que pudiera portar un arma y ponerse nervioso ante este ataque.
Netanyahu tiene menos de 2 semanas para presentar una coalición de gobierno, objetivo que por estas horas se presume lejano, ante esta situación, que forma parte de una crisis política que arrastra 4 elecciones en 2 años, el mandatario impulsó una propuesta para la elección directa del primer ministro, un plan que por el momento tampoco encontró adhesiones suficientes. Este miércoles, Naftali Bennett, presidente del partido Yamina, le dio un nuevo golpe a las aspiraciones electorales de Netanyahu al afirmar que no apoya la protesta de elección directa y que está dispuesto a formar un gobierno de unidad con sectores del centro y la izquierda del mapa político israelí, a pesar de haber brindado su apoyo para formar un gobierno de derecha liderado por Netanyahu. Pero si el Likud fracasa en su objetivo, entonces su segunda opción, dijo Bennett, es trabajar en un gobierno de unidad nacional. Bennett fue muy duro para con Netanyahu, a quien acusó de abogar por una quinta elección y de boicotear todo intento de negociación entre ambos. La declaración de Bennett tuvo lugar horas después de que el Likud acusara al líder de Yamina de impulsar un gobierno de izquierda contrario a la voluntad del electorado.
Sí, realmente estábamos en una situación política muy compleja en Israel, con estas cuartas elecciones en 2 años, que arrojan casi siempre el mismo resultado. Se presentan nuevos partidos, nuevas coaliciones, pero el mosaico al final termina decantándose en 2 opciones, a favor o en contra de que Netanyahu siga al frente del gobierno. Y recordemos que no es solamente una cuestión de políticas, porque aquí se han creado partidos como Nueva Esperanza que tienen la misma ideología que otros partidos como el Likud, pero simplemente aboga porque alguien que esté encausado y está siendo juzgado, no solamente acusado, sino que está siendo juzgado por delitos de corrupción y cohecho, etcétera, pues es el momento que dé un paso al lado y espere a que haya una sentencia en firme, que termine por incriminar o por liberar de estas acusaciones. De momento, lo que está pasando es que Israel está en un atolladero con la cuestión política. Netanyahu, a instancias también de una propuesta de un partido ultrarreligioso, pues estaba coqueteando con la idea de cambiar todo el sistema electoral israelí para que la gente votara directamente por un candidato a primer ministro, un sistema parecido al presidencial que hay en otros países, pero que en Israel nunca ha funcionado así, siempre se han elegido a los partidos y los partidos proponen a su candidato y de allí sale bien por mayoría absoluta cuando se puede y si no, se le encarga al que tiene mayores apoyos la creación de un gobierno de coalición. Pero este camino ha sido trillado durante los últimos años y ya no da más de sí y los números no salen de ninguna manera. Tampoco es una forma muy atractiva de encontrar apoyos para este cambio, porque Netanyahu, ¿a quién podría enfrentarse como otro candidato, como candidato alternativo? Pues lo lógico sería que fuera el líder de la oposición, pero el líder de la oposición no es una figura tan centralizante de la oposición como lo es Netanyahu de las fuerzas que tiene aliadas, especialmente en los partidos ultraortodoxos. El líder de la oposición, Yair Lapid, pues necesita para gobernar también muchas adhesiones de no solamente de distintos partidos, sino también incluso de distintas ideologías, desde la izquierda más, podríamos decir, radical de Meretz, pasando por el laborismo socialdemócrata, los partidos de centro y hasta el partido Yamina, que quiere decir derecha, de Naftali Bennett, también Israel Beiteinu de Lieberman, es decir, y es una coalición ya difícil de por sí y que solamente podría gobernar con un gobierno de unidad nacional por alternancia, por ejemplo, entre Lapid y Bennett, por poner un ejemplo, o con Gideon Saar, no sé exactamente qué fórmula podría ser, pero no es del agrado de nadie de la oposición situarse como el hombre fuerte, un hombre fuerte alternativa a Netanyahu como hombre fuerte, porque sería entrar a jugar el mismo juego que ha estado jugando Netanyahu en los últimos dos decenios, presentarse como la única salida, como la única alternativa. Y eso es algo que ya está agotado dentro de las opciones políticas israelíes. Así que me temo que estamos abocados, cuando digo estamos abocados porque es un Estado judío, a unas quintas elecciones que no sé si desatascarán este atolladero o que mientras tanto pues la acción de la justicia determinará el favor o el desfavor que pueda tener Netanyahu de los votantes.
Israel y Emiratos Árabes Unidos han participado en un amplio ejercicio militar internacional en el sur de Grecia, en el que participan unos 60 aviones extranjeros, incluidos también de Estados Unidos, Francia, España y Chipre. Canadá participa con tropas terrestres, en tanto que Austria, Egipto, Jordania, Rumanía y Eslovenia enviaron observadores. Israel participa con aviones F-15I y F-16I, Emiratos Árabes Unidos con aviones F-16, al igual que Estados Unidos, que también envió un dron avanzado del tipo MQ-9 Reaper, el mismo modelo que llevó a cabo el ataque en Irak en el que murió el comandante de la Fuerza Quds iraní, Qasem Soleimani. El ejercicio aéreo internacional en Grecia se produce en medio de sus esfuerzos por fortalecer su poderío militar, en parte debido a su rivalidad con Turquía y a su conflicto por los recursos de gas y petróleo en el Mediterráneo Oriental.
Sí, pues Grecia, a pesar de tener un gobierno, una presidencia de un partido de izquierda, pues cada día se está volcando más en coaliciones internacionales con países e incluso gobernados por la derecha. El acercamiento a Estados Unidos no es por Biden, sino que venía de antes y lo mismo el acercamiento a Israel. Así que, bueno, ellos han formado un un ejercicio muy amplio de, en este caso, de fuerzas aéreas de muchos países. Y da la casualidad, o no la casualidad, sino que me imagino que sería a instancias del propio país anfitrión, que no solamente Israel comparte este ejercicio con observadores, al menos de Egipto y Jordania, con los que mantiene relaciones diplomáticas después de acuerdos de paz de hace mucho tiempo, sino también con estos nuevos socios en la paz, como son Emiratos Árabes Unidos, que además participan con unos aviones prácticamente idénticos. La diferencia entre un F-16 y el 16I es que la I son las variaciones que incorpora Israel para tener un control más exhaustivo y digamos, exclusivo de las prestaciones de este avión con su propia tecnología.
Así finalizamos esta primera parte de las noticias en Radio Sefarad. Volvemos con la agenda cultural tras una pausa.
Bueno, y hoy es el último día en que van a escucharme a mí, por lo menos en los próximos tiempos, presentando las noticias culturales, porque ya la semana que viene se reincorpora esta sección Raquel, que está terminando de cubrir estas importantísimas jornadas internacionales por el milenario de Iben Gabirol en Málaga. Pero a ver, Alex, ¿qué es lo que tenemos hoy para hablar?
Vamos con estas culturales de hoy que cierran también la semana en Radio Sefarad. Actualmente hay varias localidades españolas en las que se investigan edificaciones medievales por si hubieran sido sinagogas, como por ejemplo en la ciudad sevillana de Utrera o en la localidad de Inca, en la isla Balear de Mallorca. En la primera, la hipótesis de su localización de la iniciativa de historiadores para determinar la posible ubicación de la sinagoga medieval de la ciudad, que ha concluido que sus restos de la sinagoga podrían estar escondidos bajo un edificio abandonado en el centro de la ciudad que fue utilizado hasta hace dos décadas como restaurante y pub, ahora propiedad del ayuntamiento, que ya ha determinado que desde 1492, tras la expulsión de los judíos del país, el edificio fue un hospital. Próximamente se iniciará la prospección arqueológica del solar. Otro edificio que pudo o no haber sido una sinagoga medieval está siendo investigado en la ciudad de Inca, como les comentábamos, en la isla de Mallorca. Este edificio está ubicado en la antigua judería de la ciudad y al ser restaurado entre 2004 y 2009 salieron a la luz varios elementos arquitectónicos que pueden apuntar a que había sido una sinagoga, como su aparente diseño, la posible ubicación de la galería de mujeres y el arca, la entrada desde una calle secundaria y la presencia de pozos, lo que posiblemente indique una micbé.
Bueno, últimamente digamos que hay cierta moda, por llamarlo de alguna manera, entre los arqueólogos españoles que realizan trabajos en ciudades y pueblos del país, de buscar, porque lo están encontrando, sinagogas de la época medieval, es decir, seguir excavando por debajo de la línea de los antiguos edificios cristianos para encontrar huellas incluso anteriores a estas. Es lo que ha pasado hace poco también en Híjar, en Aragón, y ahora pues tenemos estos dos nuevos pretendientes al trono de una sinagoga en Utrera y en Inca. Tendremos que seguir investigando y esperando a que se determine realmente si era un edificio destinado a esta misión o que simplemente los indicios lo indicaban, pero no eran suficientemente veraces como para corroborar lo que se sospechaba. Pero sí que me resulta gracioso que justamente el primer caso de Utrera, su último uso era un pub, un restaurante, y que antes había sido un hospital. O sea, ya es bastante extraño que una sinagoga se convierta en un hospital, pero que el hospital se convierta en un restaurante y un pub, me parece todavía más extraño, con lo cual nos hace sospechar que realmente debajo de cualquier edificio puede encontrarse una huella de lo que fue el paso de los judíos por España. Por ejemplo, es sabido que cuando se construyó el corte inglés central de la ciudad de Valencia, en donde hoy en día está el parking, se encontró un cementerio judío. Pero en esa época, pues los arqueólogos y la sociedad española no estaban tan atentos a este tipo de tesoros que pudieran encontrar y por lo tanto, pues siguieron adelante con las obras y supongo que algunas piezas pasaron a algún museo arqueológico y nada más, pero no se detuvo ni se aprovechó el hallazgo para propiciar que allí se estudiara más a fondo la presencia de los judíos antes de la expulsión.
Les hablamos ahora del gobierno alemán por haber presentado una ley que facilitaría el camino hacia la ciudadanía alemana para los hijos y nietos de los sobrevivientes de la Shoah. Si bien existe desde hace mucho tiempo una política de devolución de ciudadanía a los damnificados por el régimen nazi, no todos los sobrevivientes y sus familias pudieron recuperar su estatus de ciudadanos alemanes. Por ejemplo, aquellos que abandonaron la Alemania nazi y renunciaron a su ciudadanía antes de que el régimen nazi despojara de ella a todos los judíos alemanes fuera del país en 1941. Las personas nacidas de padre no alemán y madre alemana antes del 1 de abril de 1953 tampoco podían obtener la ciudadanía alemana. Según el ministro del Interior alemán, el cambio, incluso cuando se apruebe como ley, no arreglará las cosas, sino que se trata de disculparse con profunda vergüenza. Añadió que si la gente quiere convertirse en alemana, a pesar de que le quitamos todo a sus antepasados, es una gran fortuna para nuestro país. Esta injusticia no se puede deshacer, dijo el presidente del Consejo Central Alemán de Judíos sobre la persecución nazi de los judíos, pero es un gesto de decencia si ellos y sus descendientes tienen oportunidades legales para recuperar la ciudadanía alemana. Austria también cambió sus leyes en 2019, ya que anteriormente solo permitía que las víctimas directas de la Alemania nazi, es decir, los sobrevivientes, recuperaran la ciudadanía austríaca. Ahora ellos y sus hijos y nietos también pueden convertirse en austriacos si lo desean. El tema de la ley de ciudadanía alemana se volvió más urgente después del Brexit, ya que más ciudadanos británicos solicitaron recuperar su ciudadanía en los Estados miembros de la Unión Europea. La cifra de titulares de pasaportes del Reino Unido que buscan la ciudadanía alemana se multiplicó por 23 en 2019 en comparación con 2015, un año antes del referéndum del Brexit.
Bueno, me parece que es una política lógica y que justamente a la luz de los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, en España para restituir la ciudadanía no ya a los sobrevivientes de un hecho tan reciente como fue el Holocausto, sino de la expulsión hace 5 siglos, pues nos parece, como decimos, una ley la que prometen llevar a cabo, que es lo más lógico y que también siguen los pasos otros países. Y tengo que decir que también, como en el caso de Alemania, los ciudadanos del Reino Unido, los judíos del Reino Unido, en este caso son los de que eran alemanes o que eran austríacos, pero también en el caso de los sefardíes, pues han sido múltiples las solicitudes que han presentado y que siguen presentando para los casos de Portugal, por ejemplo, para obtener la ciudadanía, porque en muchos casos pues la obtención de una ciudadanía como la española o la portuguesa o en el caso que explicamos aquí, alemana o austríaca, pues suele ser minoritario para la gente que quiera regularizar su situación viviendo ya en esos países, en España, en Portugal, en Alemania o en Austria. Pero en el caso de los británicos, pues tienen un incentivo importante porque al tener un pasaporte de la Unión Europea ya no es tan automático como lo era hasta antes del Brexit.
Terminamos ahora la agenda hablándoles de cine para todos aquellos cinéfilos y especialmente los interesados en el cine israelí. Decirles que están de enhorabuena con la iniciativa del Archivo de Cine Israelí, que a través de su web jfc.org.il permite visionar hasta 200 de largometrajes, tanto documentales como de ficción, la mayoría en hebreo, pero algunos en inglés. Dicho archivo pertenece a la Cinemateca de Jerusalén, fundada en 1960 para preservar y difundir la creación cinematográfica israelí y que desde el año pasado ha puesto en marcha esta web para explorar y disfrutar de estos tesoros. El archivo dispone hoy de miles de referencias en distintos formatos que en los últimos años se está restaurando y digitalizando para poner al alcance del gran público. Algunas de las referencias ya disponibles son de acceso gratuito, mientras que otras son de pago y están disponibles para su visionado durante 3 días.
Bueno, tengo que decir que he intentado ver cuánto cuesta y no lo he conseguido, o sea, cuando dicen que es los de visionado que son de pago. También tengo que advertirles que o están en versión original en hebreo o, algunos casos, versión original en inglés. Han prometido que irán subtitulando, pero de momento esta es una iniciativa más que nada para los que saben hebreo o, en todo caso, un inglés muy bueno, ¿no? Tampoco son demasiados títulos, son 200 títulos, si bien la cantidad de largometrajes israelíes no es tan abundante como la de otros países. Sí que ha sido importante en las últimas décadas, pero en los primeros tiempos era más escasa. Ahora están tratando también de recuperar mucho de las producciones, especialmente las documentales que se hicieron incluso antes de la creación del propio Estado en 1948, porque tienen un gusto muy especial ese tipo de filmaciones, ¿no? Y de que nos muestran lo mucho que ha cambiado ese país en los últimos tiempos. Evidentemente ha cambiado mucho en el mundo, pero el Israel actual se parece no solo muy poco al de 1948, sino tampoco se parece mucho al de hace apenas 3 o 4 décadas. Así que bueno, les invitamos al menos a fisgonear por esta página, a ver si se atreven con alguna película de estas de visionado gratuito. Y si les interesa, pues yo creo que ahí tienen un tesoro por explorar.
Con esta invitación nos despedimos y les deseamos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.